¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Wow. ¿Qué tal la mente, los cuerpos, todo bien? Las personas humanas, todo bien. Fenomenal, me alegro muchísimo que estéis bien, ¿verdad? Si no estáis bien, oye, hay que intentar positivar las cosas para colocarnos en buena situación. Hoy estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, donde hacemos este programa. Ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, Telemadrid. .es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes.
Wow.
Y el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470, donde podéis dejarnos mensajes de voz y pedir las peticiones del oyente, valga la redundancia.
Wow.
Y lo que queráis. Oye, hasta insultos, admitimos. Absolutamente de todo, ¿vale? Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola Mariano y equipo, soy Feliz de aquí de Aranjuez. Hace mucho tiempo que ya no os escribo ni os mando nada. Y ya que tenéis la opción de peticiones del oyente, pues me gustaría que pusierais la canción People Are People de Depeche Mode. Pues nada, no os pido eso. Venga, seguid así, que os escucho todas las noches, que me hacéis reír un montón y que nada, que sois los mejores. Un abrazo, equipo. Chao. Un poquito de música electrónica industrial, un poquito menos de guitarras. Un abrazo. Chao, equipo.
Gracias, machote. Sí, señor. Me encanta que la gente tenga diferentes criterios musicales porque perfectamente nosotros utilizamos todos esos criterios para poner música de todo tipo. O sea que podéis pedir lo que queráis y nosotros ya pondremos lo que consideremos oportuno. Como veis, es un programa muy democrático este, por supuesto. O sea, me acuerdo de uno que decían, es un chiste muy antiguo que decía: te vamos a petar una paliza democrática. Y eso como es, te vamos a dar a elegir el hueso que quieres que te rompa.
Wow.
Es fantástico, ¿eh? De todas formas, la violencia engendra violencia y la violencia es algo que hay que descartar totalmente.
Wow. ¿Vale?
Hay gente que sí, por los chistes, por ejemplo, sí, siempre se han hecho: venga, te va, tira el dado, listo, y tal. Cuatro o cinco de estos con cadenas y no sé qué, que tienes el dado, listo y tal. ¿Para qué? Pues si sacas del 1 al 5, te vamos a meter un viaje que te vas a
hacer. Wow.
Y decía, y si saco un 6, pues tiras otra vez, tío. En fin, me ha dado hoy por recopilar chistes, digamos, violentos. ¡Qué violento, qué violento! En fin. Señoras y señores, queridos niños, hoy tenemos con nosotros a Vicente Renovelles.
Buenas noches, muchas gracias, audiencia. Bien, bien, estoy muy bien, la verdad es que bien.
Me gustan mucho tus gafas doradas.
Ah, sí,
que tienes.
Me las he comprado, no voy a hacer publicidad. Sí. Bien, sí, bien, bien, me gustan. Muy bonita, yo creo que realzan mis ojos.
Redondas, como las de John Lennon.
Eso es, sí.
Fantástico, de verdad. Tenemos con nosotros a Humble Fox.
Que hola, está María. Ahí. Hola, Humble, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo estoy muy bien, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque acudo a una nueva cita en este programa,
sí,
que ayuda a despejar, a levantar las densas brumas de nuestra cabeza.
Sí.
¿Te das cuenta?
Yo te digo que hay cosas que no hay quien las levante.
¿Alguna alusión personal?
No, solamente un hecho. Estoy...
Se refiere a las brumas. A las brumas.
Sí. Sí, son muy densas.
Las brumas se levantan. Todo esto. O sea, ¿os acordáis de la... La nube se levanta, que caiga, que llueva la Virgen de la Cuesta.
No, tú no estás todavía, calla.
Por cierto, cayó un agua hace poco, que unos chaparrones que la Virgen de la Cueva ha dimitido, tío. O sea, alucinante de lo que llovió. Impresionante la Virgen de la Cueva. Bueno, quería deciros que tenemos también con nosotros a nuestro querido... ¿cómo te llamas tú?
Ángel.
El Moreno,
señor. Gracias, Mariano. Muchas gracias por ese cariño que me tienes.
Por favor.
Estoy en tu corazón. Se nota, wow.
Hours on my mind. Siempre estás en mi pensamiento. Pasa que hay veces que me cuesta. Claro.
Y yo tengo el cielo totalmente despejado. A mí se puede levantar lo que quiera.
No, yo estoy flipando últimamente porque estás recibiendo un montón de premios.
Bueno, luego
daremos una serie de premios que con los que te han... no sé,
los poemas.
Sí, sobre todo por los poemas. Que digo que se te han concedido una serie de premios en los que no es el criterio de una sola persona.
Es un jurado amplio.
Es un jurado amplio de personas, además, bastante gente intelectual y demás y todo esto. También han dado premios a Chepito Aria, que lo tenemos aquí. Chepi, ¿cómo estás? Adelante, Chepito.
Qué bueno.
Chepito Arias con nosotros. También ha tenido bastantes premios, Chepito.
Bueno, yo no soy celoso, ¿eh?
No, pero él en su rollo de pegarle a la...
El cajón.
El tema. No, el cajón. Él no toca el cajón.
¿Ah, no?
No.
Entonces él es yo.
Toca las tumbadoras toca las congas.
Perdona.
No, Chepi, tranquilo, no te preocupes.
¿Las bolas?
No, las bolas no las toca.
Ah, no.
Las bolas las toca.
Menos mal.
Bastante bien, además. Porque está acostumbrado, viene con una trayectoria,
son muchos años tocando las bolas.
Un resumen histórico bastante importante.
Hombre, qué...
Hombre, si no eres un rompebolas en la vida, ¿qué te queda?
Hombre, te quedan cosas. Te quedan cosas, Dani Fox.
El silencio, a lo mejor, Dani, el silencio.
Hay de todas formas cosas que a mí me gustaría tener en cuenta. Contaros una pequeña anécdota. Esto que os vamos a contar no es... dicen de los humoristas...
Sí.
Que somos gente maravillosa porque no tenemos nada nuestro. Yo puedo ratificar este extremo, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque digamos que copiamos unos a otros y tal y no sé qué. Bueno, siempre hay uno, el primigenio, el que inventa la historia y luego a partir de ahí se va ramificando y se van haciendo pues diferentes versiones y demás. Esto que voy a contar ahora es un chascarrillo, es una especie de iniciación al tema de la economía circulante, ¿vale? Y que de lo que habla es de precisamente cómo una economía que no tiene posibilidad de tener beneficios o ganancias, gracias a la economía circulante, o sea, que el dinero circule, pues consigue paliar bastantes deudas de la gente. Entonces, cuenta la historia, voy a poner la historia, no sé si poner música de historia o no, ponemos...
Lo que tú quieras, va a quedar bien de todas formas.
Lo podemos hacer como historia o podemos hacerlo así como yo de sobrado, ¿no?
Me gusta cuando vas de sobrado.
Me tienes en ascuas, tío, sí. Estoy deseando oírlo.
No, que hay presentadores de programas que tienen delante un ordenador, van leyendo cosas y tal... Y dicen cosas que parece que se las saben, ¿vale? Pero hay veces que se equivocan al imprimir el cortapega y la cagan mucho. Entonces yo prefiero cagarla directamente.
Mejor.
Me toma mis apuntes y tal.
A puerta gallola tú,
efectivamente, Mariano. Efectivamente. Entonces sale el astado y tú ahí estás de rodillas, hincado de hinojos.
Y que salga el sol por donde quiera.
Efectivamente. Y sale ahí, tú le haces una revolera.
Dale, Mariano, dale.
Y ya está. Venga, voy a ello.
Dale, venga, vamos.
Esta historia ocurre en una ciudad, vamos a poner una ciudad española.
Donde los marqueses...
Por ejemplo,
ahí.
Una ciudad con costa.
Bien.
Está en la costa. Como sabéis, las ciudades con costa evidentemente viven prácticamente del turismo y pues la mayoría, de las ciudades.
Viven del
turismo y del ocio, ¿vale? Bien, dicho esto, esta ciudad, evidentemente, como otras muchas... Es una ciudad hipotética, no vamos a poner nombre, ¿vale? Y bueno, pues en esta ciudad hay un hotel, un hotel principal, digamos que es un poco la locomotora de la economía de esta, sí, de esta ciudad, ¿vale? Se puede intervenir cuando queráis en, sí, cualquier momento. Ya,
no, pero estoy a ver por dónde van los tiros. A ver, una ciudad, año, con mar, la que economía tiene un hotel.
Economía
era un pueblo con mar, una, eso, noche, claro, después de un concierto. Vale,
un, pues, pueblo igual, costero, ¿verdad?
Costero. Wow.
¿Del sur, o del norte?
Da igual, da igual, da igual.
Es hipotético.
Da igual. Vamos a ver. Quizá un poco más al sur. ¿Vale?
Más al sur.
Un poco más
al, viven, sur, del turismo.
Sí, porque y de la pesca. Si fuera al norte, por ejemplo, yo qué sé. Estaría Don Zoilo, por ejemplo, que tendría un hotel allí, diría a la gente, Don Zoilo, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el hotel? ¿Viene la gente? Y entonces él diría, como buen gallego, Don Zoilo diría, pues como ir, pues no va. Y como venir, pues no vienen. O sea,
wow.
Quiero decir, ahí ha resumido absolutamente todo, pero ya saben perfectamente lo que está pasando. Bueno. Vamos a ponernos en contexto, no nos desviemos.
No nos desviemos.
Pueblo costero que tiene un restaurante, o sea, un hotel, lógicamente con todas sus instalaciones, su piscina, su restaurante. Sí.
¿Pero de cuántas estrellas,
spa,
por ejemplo?
Tal, pon las que quieras.
¿Cuatro estrellas?
Four star. Bien. Entonces, bueno, pues en este hotel, digamos que el tiempo, este tiempo cainita, malo, chungo, tal, y de repente, uff, la gente ya no va ahí porque está lloviendo.
Pero es invierno, entonces.
Hace frío, no. Ya es época en la que podrían estar.
Pero está lloviendo, es un día de estos que te chafan.
Entonces,
el...
claro, ¿qué ha pasado? Ese año en el que ha estado lloviendo y tal, eso, no ha ido la gente. Con lo cual, pues, la balanza de pagos se ha ido para el otro lado.
Está mal, la cosa está
lógicamente
mal.
Entonces, wow, claro, todo el mundo ha perdido dinero, porque si digamos que la locomotora, que es el hotel, no funciona, pues
no funciona nada.
No funciona nada. ¿Y qué pasó? Que pasó ese año malo, un año, pues eso, terrible, un año terrible.
Con pérdidas.
Calla.
Un año fatal, un año funesto, ¿vale? O sea, ponerle todos los calificativos que queráis, ¿vale? Un año entero.
Horribilis.
¿El anus? No, el año.
No, pero eso está dicho...
Ah, vale. Sí, creo, no, porque hablabas ahora.
Ha dicho
de...
anus.
Bueno, ha dicho el anus.
A-N-N-U-S.
Los, ah, anus, los anus. Hombre, yo conozco anus que son horribilis. Sí. La verdad, pero bueno.
Wow.
Bueno, vamos a ir al tema, no nos desviemos. Como digo, este hotel, pues...
Ha pasado una crisis.
Y de repente viene el buen tiempo. Vale, todo el mundo espera que, bueno, se pueda resarcir de alguna manera por la campaña anterior. Y mira por dónde aparece por allí, por el hotel, un jeque.
Anda, era.
Un jeque que va con su secretario, va con su...
Llevará cuatro o cinco esposas y hijos. Tal.
No iban todos. Iba, o sea, digamos que el entorno del jeque se había quedado un poco en Arabia Saudí.
Ah, o sea, el jeque y los jequillos. Iba
el jeque con un secretario, un par de guardaespaldas.
Y poco más.
El
Johnny, chofer y...
El Johnny y el... Y había otro que... El Jonathan. Que
Jonathan.
Los dos. Sí. Y entonces, pues eso. El Richard, que es el jefe de seguridad de él, no iba.
Ah.
El Richard. Entonces...
Ya, pero ¿qué pasó?
Ahí voy. Llegan al hotel. Entonces, mira las instalaciones, les gusta el tema y el jeque le da orden al secretario y le dice reserva. Entonces, claro, va el secretario a la recepción del hotel, pide para hablar con el director del hotel. El director le atiende amablemente, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y le dice, mire, quería reservar no sé cuántas habitaciones le pide.
Pero eran cuatro o cinco, ¿no? Creo que fueran muchas.
Pero, ojo, para futura venida
del entorno
del jeque, que son unos cuantos.
O sea, en plan, vamos a venir aquí dentro
eso
un mes
es,
y vamos
es.
A ser...
La bomba, la o sea, un mogollón de gente. Entonces, claro, este dice, bueno... Entonces dice, le voy a pagar 500 euros de señal para que, bueno, pues reserve usted las habitaciones oportunas y tal. Bueno, el tío este ya dice... Ya está, me ha salvado. Este tío me ha salvado. Cuando se marcha el jeque, este tío...
El director
del hotel, Se va directamente, porque, claro, tenían restaurante, como digo, pero el restaurante...
lo tuvieron que cerrar por la crisis.
Claro, y no cerrarlo, pero digamos que los menús eran... los menuses eran...
pero solo daban comida, no cenas, ¿no?
Claro, daban comida a mediodía. O sea, fíjate cómo estaba de mal que por la noche daban comidas también.
No daban
cena. No daban cena. Un poco las sobras y tal. El caso es que, digamos que no tenían elementos con los que poder... hacer una cocina un poco de vanguardia y una cocina competitiva con el resto de lugares de por allí cerca. Y entonces, bueno, este hombre lo primero que hace, se va precisamente a ver al proveedor de la carne y el pescado y le da los 500 euros y le dice, toma, los 500 pavos que te debo de las últimas cosas que me trajiste que no te las pude pagar y ahora sí te voy a pedir que, no te preocupes, tú ya tienes crédito. Ya con esto tienes crédito, te voy a llevar carne de primera línea, pescado y tal. Perfecto, y le da los 500 euros que le había dado el jeque, se los da a este hombre. Entonces ya el director del hotel dice, cojonudo, pues tenemos ya, vamos a preparar las habitaciones, vamos a preparar el restaurante, la gente vendrá a comer, etcétera, etcétera, pues todo el mundo haciendo su película. Bien, digamos que el hombre, el proveedor de la carne y el pescado, que es un proveedor de zona, de la zona, que trabaja con varias empresas que le sirven a él. Y una de las que le sirve precisamente es un granjero que hay cerca de por allí, que le sirve, tiene piscifactorías y tiene además granja de animales vertebrados, como dicen ahora los sabios, ¿no? Entonces, estos animales, digamos que tienen cerdos, tienen vacas, tienen ovejas, tienen pollos... en fin, tienen un pollo que no veas. Entonces, bueno, pues le dice, mira, vengo, toma, los 500 pavos que te debo.
O sea, que también le debía dinero.
Exacto,
claro.
Todo el mundo le debía, es todo el mundo.
Crisis, o sea, al final
la crisis te va machacando. Claro, entonces, claro, le dice, toma, te voy a dar 500, los 500 euros que te debo,
wow,
pero quiero ya tener una línea abierta para poder pedir, no te preocupes. Y entonces el carnicero, digo, el proveedor del que la carne y el pescado, y le dice el granjero, ¿no? El piscifactorista. Le dice, no te preocupes, tengo una, te va a llevar unas lubinas que vas a flipar, que tengo aquí, bueno, la leche, tal. El jamón va a ser espectacular porque es de los cerdos estos que estamos criando aquí a base de castañas.
Oh, se me está haciendo
la boca agua. Sí, sí. Me gusta mucho, sí, ¿qué comen los cerdos? Castañas. Solamente, sí, sí, solo wow, comen castañas los cerdos. Y entonces, pues claro, se alimentan muy bien. Sabéis que con bellota y castañas, como sí, se hace el cerdo de Extremadura, el auténtico.
Claro, claro.
Bien, entonces, bueno, pues el granjero se queda encantado de la vida, pues con sus 500 pavos, dice, ahora ya resuelvo todos mis problemas, y se va a ver a la prostituta de la zona.
Que también tenía deudas con ella.
Claro, pues le debe pasar. Ella le había ido trabajando, digamos, wow, dándole cancha.
Sí, ese annus horribilis.
Exacto, y él dijo, joder, de alguna manera me tengo que relajar y tal. El caso es que fue... Y entonces habla con la prostituta, le dice, toma, los 500 euros que te debo. Y dice, ya, bueno, pues a madre partir mía, de ahora ya tienes carta abierta, ya no hay ningún problema, que te puedes ir, puedes venir cuando quieras, que no hay ningún problema, que ya está, todo vale, fenomenal y tal. Bueno, pues estupendo. Se queda todo el mundo tranquilo. Y a partir de ese momento, la prostituta se va a ver al director del hotel. Y le dice, mira, Guillermo...
¿Le llamaba Guillermo?
Willy le llamaba, Willy, ¿no? Sí. Le dice, mira, Guillermo, te he traído los 500 euros que te debo de las habitaciones que he alquilado.
Ah, para cuando ella tenía que hacer su trabajo de meretriz. Claro.
De meretriz y tal, y entonces te voy a liquidar eso.
¿500 pavos le debía?
Le debía. Y entonces él le dijo, ah, fenomenal, pues a partir de ahora ya sabes que tienes carta abierta para utilizar las habitaciones que necesites y tal. Y, ah, pues fenomenal. Bueno, pues todo...
Se ha cerrado el círculo.
Se ha cerrado el círculo. Eso es. Pero mira por dónde llega el jeque. El secretario, el capullo del secretario.
Pero a los tres días, cuatro días, sí, después de que han hecho estas gestiones,
que toda esta historia llega
a fastidiar.
Y dice, le dice al dueño del hotel, al director del hotel, le dice, a ver, un problema, Willy. A ver qué pasa. Dice, que me deje devolver los 500 euros porque no vamos a venir. Dice, no jorobes. Sí. Entonces, el Willy, que había guardado los 500 pavos que le había pagado la prostituta, que le debía de tal, le devuelve los 500 euros. Fijaos en lo que ha pasado aquí. Nadie ha ganado nada. Todo el mundo ha pagado sus deudas.
Sí.
Y lo único que ha pasado es que ha ido corriendo el dinero de un lado, wow, a otro. Claro. Nada más. ¿Vale? Sin embargo, ahora mismo todo el mundo tiene las deudas y todo el mundo tiene crédito abierto para poder ejercer su trabajo.
Eso es la economía circular,
efectivamente,
coño.
¿Qué significa eso? Que cuando el dinero circula, evidentemente las cosas funcionan.
Y si no, ¿vale? No.
Esto es un poco la moraleja que podemos sacar de este...
Muy didáctico, muy didáctico.
De acuerdo.
Vicente, ya sabes que los 100 euros que te debo ya...
No, pero un aplauso. Se merece esto un aplauso.
Muchas gracias.
Gracias, no, Mariano, por invitarnos con ello. Por explicarnos pedagógicamente cómo es la economía circular. O sea, audiencia, gastaros el dinero que de alguna manera o de otra os va a llegar otra vez.
Efectivamente. O sea, que sepáis... Que el dinero circulante tiene ya una...
Aviva la economía.
Claro. Tiene una cosa ya del sumum. O sea, está a nivel chiripitifláutico, prácticamente.
Eso.
Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora con la sección de Vicente Renové.
Fenómenos paranormales. Por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
Hoy voy a hablaros. Esto no ha salido en las noticias, no. Es una primicia que tengo yo.
Sí, lo veo aquí, que me pone primicia de Vicente Renové.
Exclusiva. Para todos vosotros, desde Mentes Peligrosas,
sí.
El monstruo del Manzanares.
¡Opa!
¡Monstruo! ¡Qué miedo!
¿A que sí, Ángel? Bien, pues, queridos compañeros...
Maestro José Mari, qué bueno eres.
¿Eh? ¿Qué dice?
No, pero José Mari Manzanares,
Esto es un monstruo Manzanares.
No tiene nada que ver con José Mari.
Ah, perdón, me había perdido.
A no ser que el monstruo se llame José Mari, que no lo sé.
Que es el monstruo del río Manzanares.
Vale, wow.
Estáis rompiendo el clima de mi sección.
Claro.
Oye, un poco de música ahí de fondo y a ver si se pueden callar un poquito. Luego vale. Vais aportando.
Vamos cosas. Al lío, venga.
Pues según parece, en el río Manzanares,
sí.
Los marqueses.
Eso es, a la altura del puente de Segovia.
Sí.
Varios testigos afirman haber visto un extraño ser, mitad hombre, mitad pez, cubierto de escamas y con un tono verdoso, plateado.
Wow.
Perdón, mitad hombre, mitad pez. O sea, quiero decir...
Un
humanoide. Pero puede ser un poco como una sirena, pero un sireno. O sea, digamos...
Pero,
una sirena camionero.
Pero bípedo y palmípedo.
Ah, bípedo.
O sea, con dos patas...
Tiene patas también.
Sí, y palmípedo.
Y palmípedo.
Por las descripciones de los vecinos.
O sea, es... Digamos que tiene la dualidad esa.
Es digamos como un anfibio.
Chapotea en el agua y camina por el agua.
Eso es. ¿Y por qué? Os lo voy a decir. Bueno, al parecer el monstruo del Manzanares,
sí.
Como se le conoce en el barrio,
sí.
Sale por las noches y rebusca en la basura.
Vaya.
Un vecino del paseo de Extremadura afirma.
Sí.
El bicho dice... Sale como a las 12:15 de la noche, más o menos, y se pone a rebuscar por los contenedores de basura de aquí, una de las comunidades de propietarios,
sí.
Y es una pena. Sí. Aunque lo deja todo perdido y el portero luego tiene que recoger toda la basura que deja por el suelo. Que yo no digo que no rebusque los cubos, pero por lo menos que lo deje recogido.
Claro, el hombre tenía esa problemática, siempre lo llevamos a nuestro problema, a nuestro, la comunidad. Luego se quedaba todo lleno de yogur.
No, el hombre es sinvergüenza, porque solo se preocupa de él.
No, es que lo del monstruo le daba...
Claro, no sabe la motivación que puede tener el monstruo para buscar en la basura. O sea,
claro, pero ahí no queda todo. Porque cuando estuvimos entrevistando a esta gente, cuando teníamos conciencia de la noticia,
sí.
Pues fuimos allí a preguntar, lógicamente, y a entrevistar. Y una vecina indignada también nos cuenta.
Bye.
Pues mire, es una auténtica cochinada porque cuando llega tarde a casa, a veces lo encuentra ahí haciendo sus necesidades ahí mismo.
Vaya,
y es una pena, porque el barrio había quedado muy bonito con todo esto del Madrid Río.
Claro.
Wow.
Pero ahora vemos cómo está de deteriorado. Porque mire, yo he tenido que llamar 3 veces a la policía esta semana. Pero como dicen a ellos, no pueden hacer nada porque es un ser insolvente y no lo pueden multar.
Claro.
Y es bípedo.
Es que es lo peor.
Claro,
es que al ser bípedo.
Claro.
Eso es terrible.
Y la señora proseguía.
Así que ya me contarán ustedes qué podemos hacer. y los vecinos ya estamos hartos. Porque mire, aquí al lado hay una discoteca que yo no digo que los chavales no puedan divertirse. Sí. Pero es que cuando cierran se pone a hacer botellón y el chunda chunda, pues no podemos ni dormir.
Claro. ¿Eso qué tiene que ver con el monstruo?
No lo sé, pero son las declaraciones de la vecina.
Aprovecha cualquier momento.
Sí, sí, es como las, como todas las declaraciones que salen en el telediario cuando hay un hecho.
Hablan de otro.
Y tal, que ha habido un incendio y tal, y le pregunta a la gente que ¿ha visto usted el incendio? Y tal, y dice, sí, esto no, es la primera vez que se quema.
Y hay que ver cómo está el gobierno. Te hablan de otra cosa. Sí, por aquí me pasó lo mismo. Yo entrevisté a dos personas y cada uno con lo de las basuras. Y la señora que si el botellón.
Me dicen que es factible que tengamos algún sonido del...
Sí, bueno,
captado por alguien.
Hemos podido conseguir por mediación de una persona que lo tenía en el WhatsApp.
Ajá. Unos audios.
Los vecinos han hecho un WhatsApp, ¿sabes? Un grupo de WhatsApp. Y bueno, esto es lo que hemos conseguido.
Audio sobre lo que es el monstruo. Pero
sí, porque alguien tuvo la gallardía de grabarlo.
Bien. Gallardo él, sí, señor.
Muy gallardo.
Sí, señor. Vamos a escuchar alguna de estas grabaciones que a mí, de verdad, son espeluznantes. A mí me dejan... Se me ponen los pelillos de la espalda que no. Mira, escucha esto, mira.
¿Qué es?
Aquí,
ese es el monstruo.
Según dicen, es.
Sí, mira. Ahí se aleja el monstruo.
El bípede.
Sí, sí. La persona que grabó esto, ¿has podido hablar con ella?
No, no, ha desaparecido.
No fastidies.
Sí, es un grupo de WhatsApp que son por lo menos 30 vecinos.
Mira, mira.
Es espeluznante, ¿eh?
Uy, qué...
Uf, cómo acojona eso.
Bueno, el bicho este, el monstruo, como el monstruo de Manzanares, como le llaman los vecinos, sale como a las 12 y cuarto y tal. Te tengo que decir que mañana haremos una exclusiva en directo.
¿No irás
vas
tú,
a hacer
Vicente?
Trabajo, sí, trabajo de campo.
Vicente, no.
Sí, voy a ir. Voy a ir yo.
¿Vas a ir solo?
Voy a ir con el equipo. Vamos una furgoneta. No va a ir todo el equipo. Solo vamos a ir 7.
Sí, los más fuertes, digo yo.
Claro, lo más inteligente.
Lo más selecto.
Y voy a intentar...
Me lleva a mí en la silla rueda. Viene el monstruo, me pilla.
Claro, he cogido los más ágiles. Claro. Los más ágiles. Sí. Y, bueno, por lo visto también hay varias denuncias sobre la desaparición de algunos patos en la zona. Y nos comentan que tras las obras realizadas en la demolición del antiguo Vicente Calderón, el campo de fútbol, es cuando se pudo ver por primera vez al monstruo. O sea, no sabemos qué han removido ahí.
Es atlético. El bípedo es
atlético. O no. El caso es que cuando demuelen el Vicente Calderón, algo remueven ahí en el alcantarillado.
Vete tú a saber si ese monstruo estaba ahí.
Sí.
Y lo han despertado con la obra.
Estaba dormidito y de repente...
Bueno, y esto... El haber visto al monstruo ha coincidido con la desaparición de varios patos, como he dicho, de algunas cotorras que se le habían escapado a su dueño.
Sí.
También quizá puede ser esto porque se acumulan allí colonias felinas desde que está este individuo. Lógicamente, el olor a pescado en la zona es insoportable.
Claro, lógicamente.
A pescado como podrido, ¿sabes? Sí, y además como rebuscan las basuras. ¿Sabes?
Mi gato se ha marchado, debe ser por eso.
Bueno, también os tengo que decir que hemos investigado algún suceso parecido, pero solo hemos encontrado el de Francisco de la Vega, el hombre pez del Liérganes, en Cantabria.
Sí.
Pero era de 1674.
Oh, no,
¿vale?
No,
pero bueno, para que tengamos ahí un conocimiento de que ya existió esto alguna vez, al parecer, también tenía escamas y desapareció en el mar. Pero llevaba una vida normal, con sus padres, sus hermanos...
No te fíes de nadie... Sí, sí.
Bueno, pero hasta que unos pescadores lo capturaron y se dieron cuenta que era Francisco, el chico que pensaban que se había ahogado, ¿vale? Porque él desaparece en el mar, ¿vale? Después de volver con su familia y tras pasar 9 años, desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo de él.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que se mete en el mar... Y de repente le empiezan a crecer como
las escamas, el palmípedo.
Hay gente que yo he visto que han metido los pies en el agua y se han dado cuenta y han dicho, coño, tengo dedos como en las manos.
Bueno, volviendo al monstruo del Manzanares, lo que hemos podido averiguar hasta la fecha es que suele salir del agua por la noche, rebusca las basuras y eso sí, es de agua dulce ya que se mueve por los canales del Manzanares y por las alcantarillas.
Madre mía. Ay, no vayas mañana.
No os perdáis el trabajo de campo de Vicente Renovel. Mañana va a estar él presente allí, de cuerpo presente. En Madrid Río, investigando todo este hecho acaecido sobre el monstruo del Manzanares. Y ya dicho esto, tenemos que ir a la al tema de las horarias y esto que no le gusta al Fox.
Me lo estaba esperando.
Y entonces, desde aquí, desde Pirata, gracias a todos. Ha sido un placer por estar ahí. Gracias. Volvemos enseguida a Neomobile. Tardamos nada, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa, con un ambientazo que hay aquí hoy, que lo veas, con un montón de gente, y lo estamos pasando muy bien. La verdad que sí, la gente son muy amables todos, gente muy simpática y que se nota el cariño, de verdad, gracias por todo eso. Y a vosotros, gracias por descargarnos, que nos descargáis muchísimo. Y nada, ya sabéis que podéis pedir lo que queráis al 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, pues ya sabéis, mandáis un mensajito de voz y decir lo que os apetece o lo que no os gusta o lo que os gusta o lo que sea, ¿vale? Aquí estaremos para recibir todo lo que queráis.
Wow.
Bueno, estábamos pensando yo, ahora, mira, Vicente Renovel,
dime,
que tiene el lunes una cita con un poco con un asunto un poco peliagudo.
Bueno,
que es el de investigar esto de in situ, además, el trabajo de campo.
Vamos a intentar acercarnos lo más posible al monstruo del Manzanares.
Vicente, cuidado, por favor. Vicente, lo tendré. No me Gracias. Preocupes.
La idea es intentar entrevistar al monstruo.
Sí, sabe hablar.
Wow.
Yo voy a ir con el micrófono ahí, a pie de calle, y le voy a perseguir.
Tienes que ir con un intérprete de monstruo.
Sí, claro, porque no sabemos en qué idioma habla.
Acuérdate
claro.
De cambiarte la muda, Vicente. Sí.
Puede ir Dani, que Dani puede pasar de monstruo a inglés y inglés a castellano.
Exacto. Claro.
¿Hay algún diccionario monstruo castellano?
No, pero deberíamos hacerlo.
¿Hay no, monstruo? Está hecho, pero no para todos. Es secreto.
Hay diccionarios bípedos. Diccionarios bípedos.
Bípedos, sí.
Bípedo.
Los bípedos tienen un problema.
A ver, en los antecedentes que tengo yo del Francisco este de la Vega, este hombre de Cantabria, que era el hombre pez, hablaba en cántabro, en castellano, en español, vamos.
Este era el siglo XVI, ¿no?
Sí, el siglo, sí, XVII, 1600 y pico, siglo XVII.
XVII, has dicho antes 16.
No, 1600, ta, ta,
ta. Aquí no ha sido loco, porque el 1600 es del siglo XVII.
El 16, ese 1600 es el siglo XVII.
Sí, siempre primo. Es un número más.
¡Pues claro, eso,
Es primo. Es primo, el 17 digo es primo.
Sí, es primo.
Vale. Bueno, dicho eso, ahora vamos a pasar con la sección de Hamlet Fox.
Mira. Mira, Mariano, y miran todos los, por supuesto, los
Sigo
escuchas.
Pensando que es muy larga la...
Sí, vamos a intentar... Voy a traer otra en uno de estos días.
Si no puede ser algo como... Bam, 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 ya está.
No, tengo otra de la Universal o de, ya no, de Universal Pictures o una de, no sé, Lionsgate. Las estoy buscando.
Ya.
Pero cuidado, esta es de Fox.
Sí, ya. Si
bueno,
está la
sí,
León,
sí,
la
directo,
pillo.
Directo. Bueno, si tuviéramos una botella... Sí. Del tiempo, o el tiempo en una botella, como la famosa canción de Jim Croce.
A ver, espérate, has empezado diciendo: si tuviéramos una botella del tiempo, sí.
No, del tiempo,
sea,
no,
vino
no,
calentorro.
No. Ah. A ver, claro,
una botella del tiempo es de, o sea, si hace calor, pues,
con el tiempo embotellado. Por ejemplo,
vale.
Esta botella que tengo hoy, digamos,
¿por qué una botella?
Porque son las botellas que andan por el mar con los mensajes de los náufragos.
Son los mensajes en una botella, ¿no?
Exacto. Ah. Pero bueno, no, esa es otra canción. Pero nosotros hemos embotellado el tiempo. Por ejemplo, la etiqueta de esta...
Ah, bueno, hay gente que se pasa el tiempo embotellado.
Claro.
Quiero decir, cuando hay atajo, te puedes
tirar... En un embotellamiento.
Tres horas en un embotellamiento.
¿Puedo continuar, caballeros?
¡Wow!
¿Habéis empezado ya?
No, pero tienes que explicarlo bien, Dani.
A ver. Es que es poético.
Yo lo entiendo.
Es una licencia poética.
Pero, creí que era solo Ángel el que se permitía licencia poética.
No, él se la ha permitido una licencia.
Vale.
Entonces yo pido una botella que me traigan aquí
acá una botella
del Pirata, en el Pirata, y con la etiqueta abril de 1976.
Siglo XX. Siglo XX.
Sí, sí. Abril, abril, porque estamos en abril, Aguasmil, la primavera y todo eso. Entonces, yes, baby. ¿Qué pasaba en abril de 1976?
Pues que estaban en primavera, a punto de venir la noche de San Juan, que es el 24 de junio, la gente estaba...
Sí, sí, claro, mayo y junio, faltan dos meses, pero bueno, está pero a la vuelta de la
esperando, esquina. Estaban esperando.
Oye, sí, están esperando la Navidad también.
Si te hubiera dicho, ya ha pasado el 24, pero fue el año pasado, claro, lógico.
¿Pero esto qué tiene que ver con tu sección?
Claro, es que no lo entiendo.
No lo sé, no lo sé. No divaguen más, muchachos, por favor. No, porque, ¿qué pasaba...? Tú. ¿Qué pasaba en 1976? Lo voy a decir porque, evidentemente, aquí ustedes no tienen NPI.
Sí, bueno, aquí hubo unos conflictos en el 76 que no vea.
Steve Jobs.
Sí.
Steve Jobs.
Sí.
¿Le suena? Ya, sigue.
Steve Wozniak.
Sí.
Y Ronald Wayne formaban... A ver, ¿qué formaban estos tres?
Oh, la formaban en cualquier sitio.
Un trío. Salían allá donde iban.
Vamos. Un trío de momento.
El Apple Center Company.
Sí. Pero que era en un garaje.
Wow. Ya, ya, pero tú imagínate...
Le pusieron un nombre más grande que...
Bueno, porque ya anticipaban la grandeza de la informática. Bueno, ¿y qué pasaba en el cine?
Ah.
Comienza el rodaje de la primera película de la saga, que en ese momento no era una saga, de Star Wars.
Oh.
Sí, sí, Star Wars en Tunisia. Para los que no
estaba
saben...
Estaba entumecida, sí.
No, es Tunes, con
Z.
Tunisia. Y cuidado.
Dale, digo, hemos tanto mecido.
Le dieron luz verde al rodaje contra toda la oposición de la mayoría de los capos de la compañía Fox, claro, porque no querían.
Llegaron y dijeron, mira, vamos a empezar por el capítulo cuarto. Y si los otros tres ya se
No, empezaron
dentro de 30 años.
Uno. Pero dijeron, esto no va a ninguna parte, señor Lucas.
Dani, no engañes a la gente, tío. El primer capítulo que se hizo de Star Wars
fue el capítulo cuarto. Después. Fue una invención a posteriori. Pero al principio ni siquiera sabían que iba a haber una segunda película. Es más... Alan Ladd Jr., uno de los ejecutivos, se la jugó y dijo, esto va para adelante, Lucas, y vamos con Star Wars. Y mira lo que pasó después. Una saga que, no sé, ¿cuántas
sí,
vamos?
Sí, empezó con la cuarta y ahora vamos ya por no sé cuántas.
¿Y qué pasaba?
En el tema ese de My Name is Lucas.
Sí, 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 es ese mismo.
Y está el Mangolarian este.
¿Y qué pasaba con las grabaciones?
Un manguta que no veas qué.
Las grabaciones, algunos de los artistas más clásicos de rock de la época
grababan
algunos de sus discos hoy considerados clásicos.
Y esto no tiene nada que ver con Star Wars.
No, porque estoy haciendo una recapitulación de lo que pasaba en abril de 1976.
Haciendo el contexto del entorno, de cómo funcionaba.
Claro, pero se lo hemos boicoteado desde el principio.
Claro, pues mal, muy mal por parte de
nosotros. Lo hacen muy bien. A ver, entre los 15 discos más vendidos de los grandes grupos y solistas de rock de la época, estaba Queen, estaba Fleetwood Mac y estaba Peter Frampton. Esos sonidos que escuchaban al comienzo eran de un vocoder que lo había utilizado George Harrison cuando estaba haciendo el álbum hace unos cuantos años, All Things Must Pass, y Peter Frampton intervino en las grabaciones y le birló, entre comillas, ese... ¿cómo se puede decir?
El aparato.
El aparato.
Le birló el aparato.
El aparato. Sí. El vocoder.
¿Puedes explicar cómo es el vocoder?
La verdad que nunca vi uno.
Sí, yo escuché, lo explico. Es un aparato que va conectado directamente a la salida de la guitarra.
Sí, eso lo sé.
pero que es un tubo que se mete en la boca.
Exacto.
Y entonces haces el efecto.
Es como un pitófono.
No es la nariz.
Claro. Entonces tú haces con la guitarra clink, clink, clink. Y con la boca dices, ah, ah, ah. Y entonces suena.
La boca, digamos que es una caja de resonancia para que las notas emitidas por la guitarra pasen.
Y según la abren más o menos, hacen más grave.
Bueno,
o
pero
más
a ver una cosa.
Bueno, pues esto el Dani no lo ha visto.
No, la gente quiere escuchar la música, no estos detalles técnicos que no le interesan.
Y además se llenaba de babas el cacharro.
Sí, sí,
de
babas. Porque sí. Es como cuando vas al dentista y te colocan el coso ese.
Eso es lo mismo.
El oxígeno en la nariz también hay que te poner.
No tiene nada que ver.
Claro. Sí. Bueno, oye, Peter Frampton, que había a los 16 años había hecho sus pinitos en una banda de rock que se llamaba The Herb en Inglaterra. Después, 2 años después, integró con Steve Marriott Humble Pie. Después hizo unos discos solistas. No pasó mucho con esos discos solistas, pero de repente se descuelga con este directo que vende 16 millones de copias y se llamó Frampton Comes Alive. La verdad que a veces irrita un poco ese vocoder, un poco rompe la pelota, pero bueno.
¿Sabes qué pasa? Cuando es histórico esto, ¿eh? Cuando algún músico hay algún invento nuevo, es como cuando sale, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Cher, por ejemplo, ¿vale? Que le hacen el rollo este de la voz, que
ese era el Arbonizer.
Pero cuando abusan de estas cosas, macho, llega un momento que te rompe.
Bueno, ¿sabes quién usó esto también? Armando de Castro en Con Botas Sucias. Like.
Wow. Y yo tu prisionero, dejado de ser. El Barón Rojo.
Y también el guagua, ¿recuerdan el guagua?
Sí, claro.
Sí, pero eso es guagua, otra cosa.
Es un guagua con eso un tubo que va a la boca.
A mí me encanta, el sonido.
Ojo, guagua. El sonido guagua es otra cosa.
A mí me encanta.
Está el
siempre
y
cuando
guagua,
no te pases.
Claro.
Y luego está la guagua.
Bueno, vamos a seguir con Peter Frampton.
Sí, que está muy interesante.
Te explico a la audiencia, porque no escuchó nada, que esa canción se llamaba Show Me The Way. Muéstrame el camino, muéstrame la
Show
manera.
Me The Way.
Pero ese álbum doble, Frampton Comes Alive, tuvo 3 super hits. Y este, que es el que recuerden más, es Baby I Love You Way. Y todo.
Señor.
Estamos en un concierto de Mentes Peligrosas.
Prácticamente.
A mí me ha trasladado a momentos muy bonitos.
Sí,
calla, calla, no lo cuentes.
Qué bonito.
¿Necesitas un Kleenex?
No, pero es emocionante.
Ya me limpio con la banca.
Es emocionante, emocionante.
Bueno, ¿quién no recuerda este Baby I Love Away? Seguramente tú sabes que está probado que... No importa la edad que tengamos, que cuando escuchamos una canción que nos recuerda, nos retrotrae a un momento de nuestra vida, se produce un clic mágico en el cerebro.
Sí.
Es una experiencia cuasi religiosa.
Wow. Esto pasa con la música y con el perfume.
También.
Sí, señor.
También. Y oye, ¿seguimos con Peter Frampton o no?
Hombre, sí, no.
Tenemos
sí.
una más.
No nos dejes así.
Una
favor,
más, una
por
más.
Por favor,
una
por
más.
Favor.
3 hits grandes de ese
tres.
Álbum.
Señores,
escuchamos
2.
Este es el tercero.
Yeah.
Bueno, chico tenía gusto con la guitarra. Esta canción se llama Do You Feel Like We Do? ¿Te sientes como nosotros? Y evidentemente la versión larga, la que está en el álbum Frampton Comes Alive, duró algo así como 13 minutos 45 segundos, que es la que estamos escuchando hoy. Pero les prometo que no la vamos a escuchar entera, claro, porque si no tendríamos que terminar el programa y seguir con la próxima.
Hombre, porque Frampton como guitarrista a mí me gusta mucho, porque como cantante ya...
Como cantante es un guitarrista que canta.
Efectivamente.
Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasaba en ese año 76 con todos esos grandes grupos, grandes solistas de rock que sacaban discos que hoy son legendarios, millonarios? Por ejemplo, el cuarto álbum de Queen, que se llamó A Night at the Opera, una noche en la ópera, como homenaje a los hermanos Marx, tenía 3 hits. El primero, lógicamente sabemos cuál es, el Bohemian Rhapsody, la Rosalía Bohemia. No, sí, lo vamos a escuchar.
De milagro, digo. Ese tema de milagro, porque nadie lo quería poner.
Sí, eso fue peor que Star Wars.
Ninguna emisora, claro.
No, 6 minutos y pico. Claro. Pero vamos a escuchar 2 canciones del álbum A Night at the Opera, excelentes, que fueron un single, lado A y B. Primero vamos a escuchar esta que se llama, compuesta por el bajista John Deacon, You're My Best Friend. Eres mi mejor amiga. Álbum fue Queen, segundo Queen 2, tercero Sheer Heart Attack y el cuarto Una Noche en la Ópera. Y también se incluye una canción compuesta por Brian May, cantada por Brian May, que se llama 39. Después vamos a hablar un poquito de esta canción. Es una balada folk. Esta canción se llama 39 y se refiere al año 1939. Había muchas interpretaciones sobre el significado. Decían porque era el año cuando había empezado la Segunda Guerra Mundial. También porque era la canción 39 que había grabado Queen. Pero Brian May dijo no. Esto tiene que ver con un hombre que abandonó a su familia en el año 39 y vuelve un año después según su tiempo. Pero han pasado 100 años. Con el tema ese de la teoría de la relatividad general y todo eso. Porque Brian May siempre estuvo en estos temas metafísicos.
Sí, y también le mola ese rollo.
Sí, sí, astronomía. Pero es una linda canción. En directo la cantaba Freddie Mercury, pero en el disco la cantaba su compositor Brian May.
Hermosa sección, Danny Fox. Mira que ha habido... se me ha venido una flemita.
Wow.
A ver, ha habido un momento en el que, con el primer tema que has puesto de Queen, me ha recordado una canción de hace mil años, de un grupo que se llamaba Chicory Tip. No sé si
claro, me acuerdo de Chicory Tip. Claro.
¿Te acuerdas de Chicory Tip? Una canción que era Son of My Father.
Son of My Father, yes. Año 71, puede ser, 70, 71. Bueno, pues 72 esto, quizá.
Ahí es donde copió el de Queen la entradita esta, y vamos a escucharla para que comprobemos que sí que había habido.
Ay, John Deacon, ¿qué has hecho?
John.
Yeah, sí, claro.
De aquí viene el John que...
You're my best friend.
Sí, sí.
Qué placer escuchar estos discos simples.
Vamos a escucharlo para el final del programa, vamos a poner sí, este
pero
tema.
Pero la demanda de que le va a caer ahora, ya verás.
Sí, sí, wow. No. Pero os dais cuenta que tengo una mente calenturienta, una mente realmente peligrosa. O sea, cuando escucho una cosa digo, ¡ay, ladrón, que te he pillado! Porque este tema es anterior.
Anterior.
Al tema de John Deacon, entonces...
algo así como 15 años anterior.
Por eso, Son of My Father. Vamos a ponerlo para el final de la sección. Del programa, digo. Gracias, Dani, por esta fantástica sección.
Thank
y ahora vamos
you.
A ir, sin más dilación, vamos a ir inmediatamente, que me está mirando con la cara de yo no fui. Cuando pone esa carita, luego las chavalas es cuando flipan con él.
Claro.
Porque él le pone esa carita de, ay, que no le ha roto nunca un plato. Y la niña, Angelito, Angelito Moreno, señoras y señores. Ahí está la sección de Ángel Moreno.
Ahí voy. Vaya, mira, esta no es. Que no es. Ah, bueno, a ver.
¿Este no es el tema?
No, bueno, pero me sirve con, a mí me sirve cualquier cosa.
Bueno.
Tengo tanto arte que me lo piso.
¿Pero estaba preparado esto?
Sí. Claro. A ver, voy a retomar una sección que tuvo mucho éxito.
Sí.
Palabras para no olvidar.
Sí, señor. Cierto es.
Por...
Me había olvidado
Angel,
yo. Me había olvidado del éxito.
Angel Brown.
Angel Brown, ahí está.
Y esta sección comienza con un pequeño juego. Soy juguetón.
Sí.
¿Qué queréis que os diga? A ver.
Ladrón.
Si yo os digo Forrest Gump.
¿Forrest Gump, dices?
No.
Ah.
No, ibais a picar.
Ya.
A ver.
No, es que como pronuncias tan cerrado, te digo.
Claro, es que es en inglés cerrado.
Espera,
pero...
Mariano, Vicente me estaba leyendo los apuntes.
Sí, sí.
Le tengo que esconder porque me lo vas a ver. A ver. A nadie se le puede poner de lejos porque...
Has dicho Forest Care, las chicas del bosque...
No, Forest Ketch.
Ketch.
O sea, terminado como ketchup, pero sin chup.
Sí.
O sea, Forest...
De forestal.
Y luego Ketch, como ketch. Chup, pero sin chup.
Ya.
Forest Ketch. Wow. Está muy claro.
Claro. ¿De dónde es?
Para ti será, porque yo no...
¿De dónde es? Pues no sé.
¿País?
Irlanda.
Un poquito más a la derecha.
Más a la derecha de Irlanda. Escocia.
No, ahora, entonces a la izquierda.
Segundo,
te das
al mar.
No
estás mirando desde Madrid hacia el norte.
Claro.
Entonces, a la derecha.
A la derecha de...
Pon un poquito de música, venga.
Sí, sí.
Ponme otra música que le veo perdido. Venga,
sí, sí.
Venga. A ver, esta...
¿De dónde puede venir? Es inglés, ¿no? Lo que has dicho es inglés.
No, espera,
a ver.
Esta tampoco es.
¿Tampoco?
Que no es... Venga, ya, yo sigo. A ver, Forrest Gump, la palabra de dónde es.
Forrest Gump,
¿qué
significa primero?
Es lo que sentimos cuando nos estamos enamorando, Vicente.
¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Sueco o algo así?
Sí.
O...
No.
Rosando, a ver.
Noruego, puede ser.
¡Ay!
No sé. Te digo porque yo hablo noruego técnico. Vale,
claro,
o sea.
Claro, y ahora...
No utilizo el enamorarte, porque
ahí no
ahora, la segunda palabra, a ver, me queda tiempo si todavía sí. La segunda palabra, os voy a hacer la versión de la segunda palabra, es...
Ya.
Hoy no tocan, pero lo voy a decir en el idioma. Koi no yokan. Claro, ¿de dónde es? Es muy fácil, ¿eh?
No sé...
Koi no yokan, que es hoy no tocan, la
sí.
Traducción.
Pues puede,
brasileño.
No.
¿Portugués?
No. Tiene que ser de Asturias o por ahí.
No. A ver.
¿No es bable?
No. A ver.
Gallego.
Os estáis poniendo un poquito amarillos.
Chino.
¿Y qué tiene que ver con lo que...? ¿Coreano? ¿Japonés?
No, japonés, eso es.
¿Y qué tiene que ver con lo que nos has dicho?
¿Qué me estás diciendo?
Koi no yokan.
Pero tienes que decir cuando
chocan. Cuando chocan. La seguridad de que te vas.
Has dicho un chino muy.
No, japonés.
Ha salido chino coreano. Claro,
no. Yo japonés en moñas no conozco ninguno.
El koino yokan es la seguridad de que te vas a enamorar de alguien cuando lo ves por primera vez.
Por primera vez.
Ay, koino yokan, koino yokan.
Y me quedan, señores, dos palabritas. Sí. Dos me quedan.
Para el niño y para la niña.
Para la niña, vamos a ver.
La música.
Esto es.
Pero no llevas música, una música.
Por favor, música.
Que has elegido venga. Previamente.
Ya sí, está, ya estaba sí. elegido.
Ah, vale, venga, ya. Too sexy for my
love, love's going. Esta no, este no va a quedar muy bien.
Ángel Moreno.
Esta no va a quedar muy bien, pero bueno, mira.
Este lo grabaste tú, este tema, ¿no?
A ver, esto es. Ya, ya, apóstrofe.
Ya, ya.
Ya, apóstrofe.
Ya,
apóstrofe.
Ya, apóstrofe. Ya, apóstrofe. Ya, apóstrofe. Ya, apóstrofe. Ya,
apóstrofe. Ya,
apóstrofe.
Apóstrofe.
Aburné.
Ya, aburné.
Ya, aburné.
Francés.
Pues no.
¿No?
No, ya, ya, aburné, ya, aburné.
Ya, aburné.
Ya, aburné, tu burnés, el bucnón.
No, 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 pero puede ser portugués.
No. Frío, 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 frío. Venga, Dani, anímate, venga, ya hombre. Venga.
Es muy raro.
Participa, Dani.
Pero, no, de, quizás de las Indias Occidentales. No. Del Pacífico Sur.
Templadito.
Hawaiano.
No, wow. Te vas alejando. Frío, 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 frío. Frío. El Ramadán, el Ramadán.
¡Árabe, árabe!
¡Árabe! No sabes si da una pista.
Árabe, árabe, árabe.
El mundo árabe es muy grande.
Claro, no. Sí, sí. Claro. Es Yaburné.
Yaburné.
En árabe.
Yaburné.
Que es, os lo explico, el deseo de una persona de preferir morir antes que su interlocutor para no sobrellevar el dolor de su ausencia.
Oh, Vicente. Oh, hay que decirlo Vicente. Más romántico.
Perdona, es un ejercicio de... Es un egoísmo total, ¿eh? Claro. Cuidado.
No, o sea, prefiero morirme yo para no estar sufriendo.
Me voy yo antes de que te vayas tú, claro, para no sufrir yo cuando te vayas
a mí,
tú.
Que me lleve a mí.
Claro.
Que me lleve
a mí. Bueno, y me queda tiempo...
Aquí en España. Sí. Llévame a mí, primo, porque no me lleva a mí.
Bueno, pues, toda la vida.
Niños, niñas, mayores y pequeños. Sí. Ya aburné. Ya es eso.
¿Otra vez? Otra vez, acabas de decirlo antes.
No, vamos, Dani, yo no es... De ti no lo he dicho yo, que vivamos mucho los dos. No,
ya aburné, habla de los niños, de las niñas.
Ya aburné.
Bueno, y ahora nos queda la última palabra.
Ahora.
Que aquí os voy a pillar.
Seguro.
Os voy a pillar, lo sé yo. Va mucho conmigo. Yayus.
Hombre, Yayus.
Abuelo,
no,
abuelo.
No.
En griego, Yayus.
No.
¿Tiene
no.
que ver con sexo?
Seguro.
No. Esta vez no. Por una vez, no.
O sea,
Dani.
La única.
Claro.
Yayus, a mí me suena a Yayo, abuelo.
Ay, perdón.
Yayus.
Ay. Es que en este país se sirven las comidas muy picantes.
Ya.
La pista.
México.
No.
La India.
Continúa.
La India.
Indonesia.
Ibas bien.
Indonesia.
Eso es, Indonesia. Sí. Otra vez la muñequita se la lleva Mariano.
Vale. La chochona
para... Bueno, me sí, tendré sí. que llevar yo, pero bueno.
A ver, ¿y qué quiere decir eso?
Bueno, pues es un chiste tan mal contado y con tan poca gracia como para que nadie se ría.
¡Ay, qué bueno!
El Yayus.
Bueno, genial, pues, genial. Vaya Yayus que nos has dado.
Nos vamos, Yayus, chicos. Vicente Renovel, gracias Ángel Moreno, gracias Dani Fox, gracias
ya nada.
A vosotros. Y nos vamos con este tema de los
Chicory Dip.
Son of my father. El hijo de mi padre. Sí, señor. Ahí está. Que a vosotros por estar ahí. Muchas gracias. Adiós. We'll be right back. en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha...